enseñan a beber por la calle.
Y me
se
está grabando.
Oye, ¿por qué no hace zoom esto?
Porque ya se ha roto.
Oye, hace zoom.
Escúcheme.
¡Haz zoom! Maldita, Adri, maldita tele.
Maldita tele.
Graba normal.
Graba normal.
Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Arte diabólico es.
No, ese no es.
Dijo torciendo el mostacho que para hablar el gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal. Y aquí lo parla un muchacho. Admiróse un portugués.
Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola y el único programa en el que estaremos hablando de algo que de lo que no hemos hablado en anteriores programas, como es hablar de ese conflicto continuo entre el periodismo antiguo, el nuevo periodismo, el YouTube, Twitch y todas esas plataformas de streaming en las que actualmente somos súper populares, no como los pollas viejas de los medios periodísticos. Dicho esto, tengo a los que más veces quieren hablar de este tema, porque este será el cuarto programa en esta tanda solo en el que vamos a hablar sobre este tema.
¿Por qué grita?
Porque va borracho, por eso.
Por eso, para hablar una vez más de todo lo que ya hemos hablado, vamos a decir aquello de Andrés Cabrera, ex Conversaciones de Balompié, hippie de Granada, tipo con capucha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Te lo dice cuando me he quitado la capucha, tío. Qué cretino, nada, muy bien. Es decir que esto, tengo un poco de miedo a estos programas porque venimos de dos horas en el bar.
También que va bien.
Y hemos comido y ahora dos programas aquí. Están a deshora.
Por cierto, para los que seguramente a lo largo del programa aparezca Adri, que lo sepáis. Roberto Rodríguez, hola, ¿qué tal? Perfecto. César Vargas, de Almería, ¿cómo estás?
Hola. Bien, ¿y tú?
Bien, perfecto. H, del humor.
Tengo sección, ¿eh?
Qué bien. Preparémonos. Bueno. Recordad a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Twitch.
Es donde, como Fraga, ¿no? Parece un poco Fraga.
Donde cada semana solemos hacer un par de streamings, uno o dos, por lo menos.
Tiene como un evento diferente.
Me está poniendo rollo mexicano.
¿Por qué Nacho de pronto va trifásico? O sea, Nacho cuando ha llegado aquí va bien.
Está muy trifásico.
Sí.
Bueno, pues nada.
Vas revolucionado y con
vamos a acabar rápido con esto. Estáis siguiendo las intervenciones de los deportistas en Twitch, YouTube, como las de Piqué, Ramos o Marc Gasol. ¿Os interesan?
No, pero ¿de qué va este programa?
De pollas viejas contra pollas nuevas.
Vale. Yo soy el niño polla, imagino que será una polla nueva.
Está siendo sublime, tío.
No, César ha puesto la mirada. Igual deberíamos empezar otra vez.
No,
ha puesto la mirada.
No pienso regrabar. A una toma.
No,
venga,
no como el resto del programa.
Hablando.
¿Cuál es tu pregunta?
No sé lo que has puesto aquí.
Venga, pero léemela.
Te la acabo de leer y te has empezado a reír. Venga, otra vez. Te lo voy a leer más lento, ¿vale? Sí. ¿Estáis siguiendo las intervenciones de los
deportistas? No,
vale, perfecto.
La respuesta es
siguiente,
no.
Siguiente pregunta.
Está Adri, que Adri se está avergonzando de ti. Imagínate para que Adri se avergonce de ti el nivel que tiene que estar.
Es que Adri tendría que estar también sentado en esta mesa, pero ha huido cual rata.
Madre mía.
Bueno, que si os estáis siguiendo las intervenciones de este nuevo periodo.
De los
me da una pereza enorme. A mí me da una pereza enorme lo de los Twitchers.
Es que nosotros estamos ya, es decir, forma parte de otra generación.
Nosotros estamos en medio camino entre los pollaviejas y los pollaviejas.
Me ha pasado un poco lo que dije, lo que hablamos tú y yo, Robert, el otro día en el directo de Jordi Évole. Que dijimos, ay, qué bueno invitado está llevando Jordi Évole. Y dijimos, pero no lo vemos nunca. O sea,
no
me pasa igual con Ibai.
A mí no es igual porque a mí esto no me interesa. Es que no me interesa, es que lo veo y no,
o sea,
no me interesa de qué están hablando.
Una entrevista con Piqué.
Pero si es que no.
Una charla con Piqué no te interesa.
Es que no hablan de nada.
Una charla con Sergio Ramos no te interesa.
Te
repito otra vez que no. Con
tu ídolo, Marc Gasol.
Es increíble. Estoy diciendo que no me interesa, que puedes sacar alguna anécdota, como mucho alguna anécdota graciosilla y tal, chicos. Pero no me interesa.
Chicos. Estoy intentando salvar este programa. Poned de vuestra parte, por favor.
Pero si el programa está salvado ya con este inicio, para mí ya...
Sí, el programa estaría salvado si tú no te lo estuvieras cargando.
Claro, correcto. Pero es que, no, pero el tema es que...
Venga, dale.
Esto es una performance. Es decir, sí. No puede ser otra cosa que una performance, Nacho, porque tú has entrado normal. Es decir... tú has ido andando, es decir, y cuando ibas andando hacia acá, no estaba borracho.
No estoy borracho.
Y de repente, pero de repente,
no estoy borracho.
De repente es como que te has tomado algo de lo que a lo mejor un invitado antes ha traído, o te has tomado algo de
¿estás
eso?
Estás insinuando que Alejandro Arroyo ha dejado ciertas líneas de contenido por aquí.
Eso me ha gustado, fíjate. Eso, además, es que acabo de demostrar que esto es performance. Y lo cual me gusta menos. Ojalá estuviese borracho, de verdad.
Bueno, pues a mí no me interesan mucho las charlas con Piqué y con Ramos y estas
no,
cosas.
Porque tienes cosas que hacer.
Claro, exactamente. Porque no tengo... Es que...
Pero vamos.
Por lo que sea una turra de 2 horas con Piqué, pues no,
no
me...
No te interesa, no porque sean con Ibai. Tampoco te claro. interesaría que Piqué fuera con claro. Juanma Castaño claro, o con bien, José Ramón de la Morena
pero,
por la noche.
Pero es curioso
no, pero,
porque...
No, pero...
Con José
no,
Ramón sabría lo que habría cenado Piqué.
No, pero... Claro, es que no, pero según el personaje que le hiciese la entrevista. Por ejemplo, si le hiciese la... Si me interesa, y la escuché, de hecho, una hora y media creo que dura, Andrés. La entrevista que le hizo Guardiolato a Mascherano.
Está sí muy bien. La de Márquez me gustó más, ¿eh?
Esa sí me gusta y me la escuché entera y me interesa. Pero es que no veo en las charlas estas quizás... que tiene Ibai, no veo nada que a mí me pueda... O sea, no veo nada más que el morbo. No veo nada relevante más que el morbo de decir, a ver qué hace este en su día a día. Pues qué va a hacer. Pues si está aburrido se tumbará en el sofá y ya está. O sea, ¿qué? No veo nada relevante.
Silencio valorativo, ¿no?
Menos mal que Nacho está salvando el programa. Sí.
No, es que me refiero, aparte de Robert, hay alguien más que tendrá que dar su opinión, ¿no?
Es que yo he dicho que no he visto pues... ninguna, entonces no puedo opinar.
No, yo lo que...
¡Qué gran programa estamos haciendo! Debíamos hacer este
pero
y no lo defensas.
Pero es que... Es que, claro, el problema es que al no haber visto ninguna,
no la de
tú
Piqué
te
sí
imaginas...
La visto, la
ah,
la
vale. Pero no solo hablan de lo que hacen en el día a día. Es decir, Piqué le contó cosas de vestuario del Barcelona, Piqué le contó cosas de su relación con la Copa Davis, Piqué le contó... Es decir, que al final se cuentan cosas que se contarían en cualquier entrevista sí. con Guardiolato o con Nico Abad, que estuvo
o
aquí
o con Broncano cuando fue a la Resistencia.
Sí. Es decir, no son gente tan interesante que tengan millones claro. de registros. Ellos no. al final en una conversación te acaban diciendo lo mismo.
No, pero hay un término medio entre hacer la típica entrevista basura que se haría en un medio de comunicación al uso típico...
El Hormiguero.
El Hormiguero. Y hacer una entrevista que al final viene a ser lo mismo, solo que echa en Twitch hablando claro. sobre cuatro estupideces.
Está,
oye, vale, si
está,
este tío
claro.
este tío no te va a responder a ciertas cosas, vale, sí, ok.
Estamos
pero
de la pactada, ¿no?
Hablemos de las cosas que sí te va a responder, ¿vale? Hablemos en profundidad de algo del deporte, por ejemplo,
o sea,
de lo que sí te va a responder.
¿Creéis que esas conversaciones que tiene Ibai en este caso? Es que me está jodiendo un poco tener que intentar ponerlo en el punto de mira todo el rato porque parece que no sabemos decir otra cosa que no sea Ibai.
No, pues a mí Ibai me cae de puta madre.
Vale, o sea, que no ese es el tema, pero ¿creéis que esas conversaciones que tiene Ibai con esta gente de alto standing, vamos a llamarlo, están pactadas previamente?
Yo no.
O sea, o son
no,
simplemente
no, no,
charlas.
No, sé. No, a ver.
Hombre, a mí me resultó muy sospechoso que Sergio Ramos, que es un tío que no pega nada ni con cola ahí, fuese ahí y fuese justo cuando va a sacar una serie en Amazon.
Sí.
Eso,
es
me, eso sí
es
que
decir,
me resulta
es decir,
muy
no
raro.
No están pactadas,
y
pero.
Que se dedica
claro,
a promocionarla. ¿Va?
Claro, entonces yo imagino que habrá, pues eso, en los equipos de comunicación
pero,
que tienen todo atado y bien
pero
atado.
Eso no es una crítica,
no,
es decir,
no.
Nico
no,
Abad
pero...
vino aquí hace no sé cuántas semanas, no sé cuándo se emite esto, y vino porque le interesaba también hablar
sí,
de su
sí,
proyecto
sí, sí.
de Twitch.
Sí, pero...
Piqué hace gira por los medios cuando la Copa de Ibi.
Sí,
no sé
pero,
qué queréis decir
sí,
con eso.
Sí, pero yo creo que los equipos de comunicación, al fin y al cabo, si hay un tema del que no quieren hablar, lo dirán previamente, dirán, oye, este tema mejor no tocarlo, pero en general yo creo que esa gente, es decir, un Piqué de la vida, o bueno, Piqué sí que ha ido a más sitios, pero Sergio Ramos, por ejemplo, va o hace una entrevista con Ibai, primero, porque es donde es la moda y es donde ahora mismo se mueve la gente joven, sí. ¿no? Y segundo, porque como Ibai no es periodista y hace un contenido de entretenimiento... él creo que no se siente tan atacado, juzgado.
El problema es que a nivel de fama, no sé si esto va a ser muy exagerado, pero es casi igual de famoso ahora mismo ya Ibai que Ramos. Quizás no al mismo nivel, porque estamos hablando... A nivel español yo creo que son igual de famosos.
Sí.
A nivel mundial,
no.
No son igual de famosos.
Tú te estás enfocando a gente de nuestra generación
claro.
por debajo. Mi padre no sabe quién es Ibai.
Claro, ni el mío.
Y, claro, entonces la gente de 50 años...
Bueno, pero
nadie
en cualquier caso
Ibai,
lo que quiero decir es que están dentro del mismo ámbito
pero,
de ser una gran celebridad.
Dentro de que estáis...
Coño, Ibai, imagínate que nosotros consiguiésemos traer aquí a Ibai. Bueno, Rafa Escri lo ha conseguido hace poco. Tener a Ibai es un puntazo. O sea, es un puntazo tener al entrevistador.
Pero no como
no
tener
al
protagonista. No es lo mismo.
Pero dentro de que... Tengo una pregunta que me interesa. Dentro de que estáis hablando de que al final son conversaciones muy muchas veces banales, las que sí te sirve para conocer un poco a fondo al entrevistado y poco más. ¿Dónde situaríais lo que hacemos en Coppola?
No, periodismo,
¿no? Periodismo, ¿no? En entretenimiento, lo, como mucho. Sí.
En Just yes. Chatting, ¿no?
Just Chatting.
Es que o sea, lo acercaríais más a lo que hace Ibai.
Es entretenimiento. Sí, sí. Es entretenimiento.
Pero, a ver, es difícil colocarnos a nosotros en un sitio.
Pero nosotros, ¿no? Nosotros
que venimos... hemos hablado muchas veces. O sea, no puedes venir ahora con esta pregunta de qué hacemos.
No, porque estamos diciendo claro, que las entrevistas de Ibai muchas veces incluso dan, entre comillas, pereza, porque sabes por qué derroteros van a ir. Y al final es un poco lo que hacemos en Coppola cuando viene un invitado y acabamos siempre súper orgullosos, súper contentos del contenido. Que... O sea, cuando viene un invitado luego hablamos a posteriori y decimos, Dios, qué bien Juan Corellano, qué guay ha quedado, qué bien con Nico.
Pero es que a nosotros, en nuestras entrevistas, vienen invitados que son de nuestro mundo. O sea, ¿quién ha venido que no sea de
Virginia
nuestro mundo?
La única.
Vale, pero...
Bueno, pero vamos a hablar de mi mundo, por lo que te quiero
decir. Son,
que
tampoco era decir... de nuestro mundo.
Claro.
¿Quién?
Cuando digo de nuestro mundo, me refiero a que no son los protagonistas. Quizás en el caso de que menos, pero en el caso de que tú entrevistes, si aquí viniese Sergio Ramos, nosotros no le haríamos una entrevista de jiji jaja, digo yo, no sé. Espero, o a lo mejor sí, porque estamos en Coppola. O a lo mejor sí, porque estamos en
Coppola. ¿Qué le haríamos a
Sergio Ramos? Pero lo suyo es que si tú tienes una entrevista con un protagonista de verdad, le hagas otra.
Sergio Ramos.
No hace falta que se la haga.
Sergio Ramos es un muy mal ejemplo porque es facha y aquí no pegaría ni con cola. Pero imagínate que aquí viniera Borja Iglesias.
Da igual, no.
Que es un tío muy. Es un tío muy extrovertido. Por eso te digo, muy rollo Coppola incluso. Tampoco le va a buscar las cosquillas, claro, o sea, no haríamos nada diferente a lo
que
hacemos.
Yo no digo que haya que buscarle las cosquillas, evidentemente, y menos un programa como este en el que nosotros no estamos ganando nada. O sea, nosotros venimos aquí a pasárnoslo bien y no íbamos a meternos,
como el hormiguero.
No íbamos a meternos en malos rollos con Borja Iglesias. Lo que quiero decir es que a mí, como espectador, una entrevista de ese tipo hecha por Ibai y que dura 2 horas, que no es que dure 25 minutos, me aburre, llega un punto en el que me aburre porque no está contando nada nuevo o nada interesante de verdad. A mí me da igual dónde haga la compra Piqué, a mí me da absolutamente igual.
Vale.
Pero
a ver, yo donde quiero ir con esto es que realmente en Coppola yo no adulteraría el tipo de entrevista.
Claro que no, porque Coppola es un proyecto nuestro en el que no ganamos un duro y hacemos
lo que nos parece. Pero si yo por lo que sea, tengo el número de Sergio Ramos, yo me llevo la de puta madre con Sergio Ramos y viniera Sergio Ramos aquí, ¿tú crees que le íbamos a decir a Sergio Ramos? Bueno, Sergio, ¿qué opinas del último partido del Deportivo Alavés? Tremenda derrota. A ver.
Como si Ramos supiera algún
No, iba a ser una pregunta en plan, Ramos, cabrón, ¿cuántos cuartos te has bebido?
Claro, eso sería eso.
Hiciste llorar a ese calvo.
La falopa. Salió una foto del PP, que votabas al PP,
No, pero sería lo mismo que ha sido pues con Nico Abad, con todos los invitados.
No, pero sí que es verdad que en esto Ibai no solo ha entrevistado a Ramón y a Piqué, es decir, el otro día Ibai tuvo a Josep Pedrerol, que al final que no es un protagonista del mundo del deporte, no es un protagonista, es un entrevistador, como sería Ibai con nosotros. Claro. Entonces, claro, Ibai, pues, lo bueno que tiene es que con Pedrerol enfoca la charla igual que la enfoca con Piqué, que es lo que haríamos en Coppola. Exacto. Venga Nico Abad, venga Keke o venga Borja Iglesias.
Pero nosotros no hacemos periodismo. Es que esa es la gran
diferencia. Pero Ibai tampoco.
Claro, esa es la gran diferencia, que se lleva al debate, que al final es el gran debate, que por qué...
los invitados
¿Por qué los invitados de tipo Piqué Ramos prefieren ir a Ibai y no a la cadena Cope?
Porque no hay un interés de sacarles un titular.
Porque uno hace periodismo y el otro
pero
no.
Pero es que hay que diferenciar lo que te hace. Yo creo que sí.
Déjame un segundo.
Vale.
Esto, bueno, yo creo que he estado en ambos mundos y más he estado en la parte de entretenimiento que en la parte del periodismo. Yo cuando he tenido protagonistas, he entrevistado a Griezmann, era entretenimiento puro. Griezmann estaba cómodo porque sabía, además, el contenido se le iba a pasar previamente a él por si tal y cortaba algo. Que al final dejó algunas cosas, pero era... ¿Cuánto sabe Griezmann sobre Griezmann? Ahí da igual. Si se equivoca en una pregunta sobre su carrera, es el mismo sobre su carrera. No se mete en ningún jardín. Y me pasó con Coque. Coque llegó a decir, me gusta más estar con vosotros que con los periodistas. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo ninguna presión. Es decir, él cuando está con un periodista está pensando... No, cuando está con un periodista no está más relajado. Con nosotros. Está pensando en qué voy a decir. Y es que eso se ve con los futbolistas. En tópicos que voy a decir, me la van a sacar de contexto, tal. En cambio, como él sabe que yo, mi vídeo, no depende de lo que vaya a decir el titular, sino que él esté cómodo, que sea un vídeo gracioso, porque precisamente al no ser periodismo es entretenimiento, y yo no busco... Yo busco de él que esté entretenido, que se lo pase bien. Entonces, Coque... Claro, también hicimos un... ¿Cuánto sabe Coque sobre Coque. Y con Coque habré hecho 4 vídeos. Y siempre ha estado de puta madre. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a ir a pillar a Coque y eso se le va a pasar previamente. Coque sabe que está en un entorno confortable.
Yo entiendo a los futbolistas. Quiero decir,
entiendo que él esté más cómodo con Coque.
Yo entiendo a los futbolistas en el sentido de que tienen su parte. O sea, en su parte no, tiene su motivo para...
Para no estar cómodo.
Para
con
no
los
estar cómodo,
claro.
Porque se le han hecho muchas putadas.
No.
Se le han hecho muchas malas
prácticas.
Y
al margen de todo pero un momento. Y al margen de esto, es que no es fácil ir tú a hablar con una persona que sabes que está intentando encontrar ese titular que tú le vas a dar porque lo está buscando. O sea, tú sabes que con esa persona que estás hablando está buscando que le digas una frase en concreto. Y entonces, sabes que esa frase a lo mejor a ti te puede reventar la carrera o puede meterte en un montón de líos y es normal que quieras sentarte con él o te dé mucha más pereza sentarte con esa persona porque sabes que te puede acarrear polémica, ruido, mal rollo con un compañero, cualquier mierda. Porque dices, no, y la labor del periodismo es investigar y es sacar noticias. Correcto, pero también es lo que... El periodismo también genera incomodidad. Obviamente genera incomodidad.
De base hay un
el
problema.
No tiene, no tiene por qué.
Sí, hombre, si lo que destapas es incómodo,
Nacho,
sí.
Es que según la típica... Es que hay grises entre el blanco y el negro.
Claro que hay grises.
Porque yo hago entrevistas a pilotos de motos, a pilotos de coches... Y las hago periodísticas, pero no intento buscar la incomodidad.
Sí.
Pero ¿cómo es buscar la incomodidad?
Tú no eres un gran medio de comunicación de masa de los
claro,
de ahora,
o sea, me refiero, no va a venir el Marca y va a abrir con Roberto Rodríguez a hablar con Fabio Quartararo sobre cómo odia a Valentino Rossi.
Pero si yo estuviese en el Marca, o sea, sería yo mismo haciendo la misma entrevista.
Bueno, porque las motos no tienen el mismo interés.
Es que
tío.
Esa es otra cosa, que como no tiene tanto interés la gente que de otros deportes.
El otro día, cuando fue el Sevilla a Dortmund. Al final del partido hubo un periodista, no me acuerdo de qué medio era, o era COPE o del Chiringuito o alguno de estos, en el aeropuerto de Dortmund para esperar a la plantilla del Sevilla.
De Haaland. Ah, no.
No. Y
Haaland,
todo...
Yo en Madrid.
Todo
fue... Do you want?
Y no dijo que no.
Y todo fue... o sea, ese tío lo mandaron ahí... Para que a los 23 miembros, o sea, él dijo en antena, ya estaban apareciendo, conectaron con él, y era en plan, Jesús Navas, ¿crees que ha sido penalti? ¿Crees que ha... Se va, Jules Koundé, ¿ha sido penalti? Se le va, En Nesiri, ¿cómo has visto el penalti? Y dice, ¿qué van a pensar esos jugadores de que hay un periodista ahí diciendo esas polladas? Tío, no le interesa ni la táctica, ni el juego, ni el contexto. Solo le interesa que alguno raje del árbitro, claro. Y ya tengan toda la semana esa declaración para
mira,
analizar.
No puedo estar más de acuerdo y es el razonamiento que iba. El problema para mí de base es del periodismo deportivo, claro. Al que nos hemos acostumbrado. El periodismo deportivo no es hacer una hora de deportes en 4 o el canal que sea, porque no da para tanto. Como no da para tanto, lo llenamos con putas mierdas. Claro. Con reportajes de mierda. Con contenido que no tiene que ver con el fútbol. Mira,
y
el
por
fútbol,
eso ahora no, se dedica...
No, pero Nacho, de verdad, se habla más de fútbol de lo que se debería. Se acaba el partido.
Y está
pasando, puede ser, sí, claro. Sí, que se está analizando cada detalle, no, sí. La declaración, a mí, de verdad, y es creo algo que me ha distanciado del fútbol, me la suda la declaración de cierto tío, quiero ver cómo ha jugado, si han jugado bien,
y los goles, quiero ver los goles,
y que el rueda de prensa, tu pregunta sea, oye, ¿crees que te has equivocado con la táctica? Sí. A cambiarse a 4-4-2 a 5-3-2. Hacer esas preguntas, pero Nacho ha dicho una cosa que no estoy de acuerdo. No, la cosa del periodista es ser incómodo.
Ser incómodo. Sí, he utilizado la palabra incómodo dentro de todo lo que
he
dicho.
No debería ser un programa de la cadena SER.
Bueno, pero
ha dicho que normalmente una entrevista periodística es incómodo.
Genera incomodidad porque tú estás intentando descubrir algo que la otra persona a priori no te quiere contar.
Vale, estoy muy de acuerdo.
Entonces sí que estás de acuerdo.
No, estoy muy de acuerdo, pero lo que se hace. No, pero lo que se hace del periodismo deportivo no es eso. Es buscar incomodidad donde no las hay.
Yo te hablo de la raíz de lo que se supone que tiene que ser el periodismo.
Ya, pero es que no se da en España.
Bueno, pero
no se da.
Yo lo decía desde el punto de vista de la teoría.
Hay quien sí se da.
Pero, por ejemplo, el otro día, Chelsea Atleti. La parte de incomodidad, que estoy de acuerdo contigo, es preguntarle a Simeone, ¿crees que te equivocaste en la táctica? Esa es la parte de incomodidad.
Claro.
La otra parte de las polémicas y la declaración o el gesto de Joao Félix, eso no es incomodidad.
Luis Suárez se fue enfadado, Cholo, ¿qué opina? Y que a ver si el Cholo lo pilla en un renuncio y critica a Suárez y a todos, mira, ha criticado a Suárez.
Eso es.
Claro que sí,
la pregunta incómoda es,
pero la pregunta periodística en ese caso y la pregunta que interesa es, Simeone, es la quinta eliminatoria en la que te cagas encima. tío, ¿qué cojones?
No, no, pero eso para empezar no ya así. De base esa pregunta ya está claro. Mal, porque tú ya te estás...
Es, vale, estás bueno, vale, pues, vale, perdona.
Simeone, ¿crees que...
Simeone, ¿crees que has vuelto a equivocarte?
No, sí. Eso tampoco, tío. No, esa pregunta está ya de base...
No sé,
ya...
es broma.
No, pero la pregunta es, bueno, en es la broma. Ida el equipo juega más defensivo. ¿Crees que eso ha condicionado la vuelta? Eso es incómodo, la pregunta. Y estás haciendo una pregunta...
¿Sabes qué pasa también? Que entonces vendrá Simeone y te soltará cinco tópicos de que no, estamos muy orgullosos, no, muchachos, tenemos... ¿Sabes cuál es el problema también?
¿Sabes cuál es? No, es que... Es que tú eres el periodista y lo único que está haciendo Simeone es hablar a sus aficionados. Claro. Si le quieres mandar ese mensaje de mierda a sus aficionados, pues que sus aficionados piensen un poco y lo tengan en cuenta, ya está.
Si no piensan, si llevan...
Ya lo sé que no piensan.
Hombre. Hay una cosa que viene derivada de lo que ha dicho Andrés, de que al final los programas de periodísticos deportivos están hora y hora y hora dándole vuelta a lo mismo, que es el tratar a los jugadores como... si fueran grandes filósofos. Es decir, a lo mejor le pregunta algo a Sergio Ramos en sala de prensa y dice, Sergio, ¿se equivocó Zidane el otro día con la táctica? A lo mejor dice Sergio Ramos, bueno, eso no me corresponde decirlo a mí, tal, tal. Y analiza, ¿qué quiso decir Ramos cuando dijo que no le correspondía decirlo?
La doble lectura, ¿qué la doble lectura? No hay
¿tú
doble?
¿Te crees que es Ramos? Pues, ni quizás, que fuera claro. Friedrich Nietzsche, tío, claro. Ramos, le han dicho esa mierda y ha contestado lo primero que le ha pasado por la cabeza, claro. Pero luego... Es que claro. Sí, es una crítica
encubierta
a Zidane, porque tal y porque cual, por favor, tío. Mira.
Pero para mí el problema es de base que se llenan tantas horas, tantas tertulias, una hora de deportes en la cual ponen dos goles y en la cual ponen dos goles y ya está, no se
vale, pero vamos a
hay que hablar menos de fútbol y hablar de verdad de
vale,
fútbol.
Vale, estoy de acuerdo y esto además el otro día lo dije en un story
y otros deportes.
Lo dije el otro día en un story de Coppola. Yo creo que nosotros estamos haciendo demasiado contenido de Coppola ya a lo largo de la semana. Un programa semanal de YouTube, luego unas stories en
Instagram. Just chatting.
Luego, Twitch. O sea, yo por lo menos estoy hasta la polla de Coppola.
Pero Twitch es lo que da dinero, además. Bueno, lo que
no,
da dinero.
Me da igual. Me refiero. Al final es como que estamos viviendo. Y con el fútbol, a mí me pasa eso. Tú vas cualquier día y hay fútbol. A mí claro. Me cansa que haya fútbol todos los días.
Todos, días
todos los putos días hay un puto partido. Pero bueno, pero hay una puta competición.
Basta con no verlo.
Los lunes a lo mejor.
De todas formas, también te digo que la NBA es así y lleva funcionando.
Los lunes a lo mejor es una lave huesca. Que llamar fútbol,
sí,
llamar
que
llamar fútbol,
fútbol
a eso.
También, sí, pero. ¿A dónde voy es? Vale, ya tenemos claro dónde está el problema. El problema está en que no se está haciendo periodismo realmente, porque estamos siempre yendo al amarillismo. Vale, ¿cómo se podría hacer buen periodismo y que los futbolistas, por así decirlo, dejaran de intentar hacer pasar como por periodismo? Porque realmente los que lo hacen pasar por periodismo son los propios jugadores. Cuando dicen, no, voy a hacer una entrevista con no sé qué, ahí ya como que sobreentiende como que todo el panel, todo el foco mediático pasa a ese tío que no es periodista ni es ningún medio de comunicación y hace una entrevista con ese hombre. ¿Cómo puede, por así decirlo, el periodismo, tal y como lo conocemos, convencional y polla vieja, acoplarse a los nuevos tiempos? ¿Qué solucionáis?
Es que yo creo
que solucionáis.
No,
espérate,
¿qué solucionáis?
Yo es que creo que aquí también hay otro punto de que también se tienen que llevar su ración de hostia.
Claro.
Y es el punto de los que llevan la comunicación de los deportistas. Es que los que llevan la comunicación de los deportistas los tienen entre algodones, sí, en plan, ay, por Dios, sí. No vaya a ser que diga caca y la gente diga, ay, ha dicho caca, míralo, qué bueno, mal educado.
Y al final,
oye,
eso,
por favor, que son adultos y que si hay un subnormal, claro, que se enfada contigo porque digas caca o culo o pedo pis, pues,
y al final eso se retroalimenta, está, porque tío, claro, como la gente que lleva la comunicación tanto de los equipos como de los deportistas está tan cerrada, eso hace que los medios de comunicación también estén,
claro,
estén más enfados, o estén a la que salten,
claro,
y al final, claro,
y se van a la mierda,
claro,
y tal. Y lo que quiero decir es que obviamente yo sí entiendo perfectamente que a alguien que hace basura tú le vetes y punto, sí, ya está, eres el chiringuito, te veto, ya está, te veto porque haces mierda y haces basura. Pero lo que no puede ser es que un futbolista del Barcelona, para llevarlo a cualquier sitio, eso
sí,
sea
que hacer.
Un bueno, que pero hacer es que malo, eso, ¿vale? es la burbuja en la que está el futbolista, o sea, de,
es que eso también de importa.
De que parece que su profesión es de una complejidad extrema, sí, sí, cuando simplemente, y te lo dice alguien que vive por y para el fútbol, que yo estoy todo el día pensando en fútbol, simplemente se dedica a entrenar una puta hora y media al día y a jugar el sábado un rato. O sea, el futbolista parece que si le hablas de la... Si tú ahora coges a un futbolista del Athletic y le hablas de la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad...
Está
no, por favor, que tengo un partido, claro, este fin de semana, no me puedes desconcentrar de esa misión, tal... Pero bueno, claro, o en redes, claro, sociales, no le digas nada al chaval, no
claro,
sé...
Claro, pregúntale tú eso Por ejemplo, en el mes de abril, pregúntale tú a, yo que sé, un atleta por los juegos olímpicos y dice, no, claro. Es que tengo
la
yo.
La cro por el pueblo.
Tengo yo el mítin en Moratalaz este domingo y es que me sale concentrado.
Hemos llegado a un punto, tío, que...
Eso no pasa en ningún deporte.
En las motos tú a alguien le preguntas, en plan, ¿piensas en ganar el Mundial o no? Y obviamente piensas en ganar
el Mundial. El Almería ahora ha evitado las intervenciones de los jugadores en los medios. O sea, el que vaya un jugador a hablar con la voz de Almería o en el diario de Almería. Porque dicen que estamos en un momento crítico de la temporada. Así que, ¿y qué? ¿Y qué que estemos en un momento crítico de la temporada? O sea, ese tío, claro, cuando acaba de entrenar, se va a su casa. Se tirará 3 horas en Instagram y WhatsApp. 9 horas jugando... jugando al Fortnite con otro jugador.
Y un par de orillas con un par de prostitutas.
No, pero...
Y no puede hablar 10 minutos a un medio de comunicación.
Claro, sobre todo porque tienen que entender, y sobre todo porque, claro, si fuese el Madrid, ok, pero es que tienen que entender que el Almería, si la voz de Almería no habla de ellos, ¿quién cojones va a hablar de Almería?
Claro.
Salvo que suba la primera, claro.
Entonces, es un poco lo que tú has dicho, que parece que están haciendo, la pirámide de Giza, ¿sabes?
Vale, a ver, pero esto no responde realmente a la pregunta que he formulado.
Nos da igual.
No nos da igual, H. Esto ahora mismo
todo esto
es
por el conservadurismo.
Claro.
Por el conservadurismo de quienes le llevan, en plan, es que a lo mejor si dice culo y se arma una polémica, entonces
¿qué
lo van a
hacer? Una persona como... Momento. ¿Qué puede hacer una persona como Manolo Lama o ¿cómo se llama esto? José Ramón de la Morena.
Has puesto malos ejemplos.
O José Ramón de la Morena para, por así decirlo, reencauzar su forma de hacer periodismo.
Yo creo que darle dinero a mendigos.
¿Cómo podría? No.
Yo creo que lo
podría?
Que deberían hacer era jubilarse, irse tranquilamente a Mallorca, vivir la vida y ya está.
Pero bueno, a José Ramón le queda poco porque tiene 62 años, creo. Así
sí, de aquilito por año.
Trincando 3 millones de euros al año y lo mismo.
Pese a que los números de Onda Cero van así.
Bueno, ya no son 3, pero.
Es 1.5, creo.
Sí, lo cual también está muy bien. Lo firmaba yo, también.
Pero, soluciones. No vamos a ser críticos, vamos a ser constructivos. ¿Qué solución hay para que, por así decirlo, el periodista...
¿Pero qué soluciones, tío?
Pero es que ya no hay soluciones. Para el periodismo está viciado.
Para los dinosaurios no hay soluciones.
De Antonia 3 se lo saca. Claro.
Y que creo que no va a volver ese periodismo que podía ser ochentero. Es que, de verdad, el estudio Estadio Ochentero, yo vi uno que está en YouTube.
No,
sale,
ochentero
sale,
no, y de los 90.
Y de los 90, pero sale el reportero en el vestuario hablando de fútbol. Claro. Con el tío en calzoncillos, imagínate un jugador...
Como la NBA, como la NBA.
De Valencia en calzoncillos, hablando de verdad de fútbol. Ahora mismo sale en calzoncillos hasta un jugador del Valencia, ya sale en todos lados, y está hablando...
Pues mejor, la última persona que vio a un futbolista en calzoncillos fue la reina Sofía.
Es verdad.
¿Pero a qué futbolista?
¿Y tú
a
la... No, en tu...
Claro, yo la vio en calzoncillos.
Claro, no sé si... Te lo digo a ti, Robert, porque sé que hoy en la libreta... Que lleva al día el podcast de la libreta. En uno de los últimos analizó... La última declaraciones de Velasco Carballo habló...
Foto.
Habló, no, Velasco Carballo puso de ejemplo una acción de Lemar con el Atlético de Madrid. Entonces la libreta dijo, vamos a ver lo que se ha dicho en los medios de que Velasco Carballo ponga este ejemplo. Salían diferentes medios de comunicación diciendo, es una vergüenza que haya puesto, ¿por qué el primer ejemplo que pone es del Atlético de Madrid? No pone a nadie, solo habla del Atlético. Es un montón de medios. ¿Por qué habla del Atlético de Madrid? Y dice vuelven a plató y dice la libreta, pues yo tengo la solución, la respuesta de por qué habló del Atlético de Madrid. Ningún medio se lo podía explicar, pero yo les voy a dar la respuesta. Vamos a escucharla. Y pone la pregunta, que es, señor Velasco Carballo, ¿qué opina de la acción de Lemar con no sé qué? Y entonces Velasco Carballo dice, bueno, esa acción, el VAR, tal y cual. O sea, esos son los medios de comunicación, claro, tío. Esos son, o sea, la respuesta la sacas de contexto por completo y hay una persecución contra el Atleti.
Y la pregunta sobre
y yo, o mi padre, o mi tío, que no hemos oído la rueda de prensa, pues no sabemos por qué está hablando, nos creemos lo que nos dicen, pero le está hablando de eso porque le han preguntado eso. En fin.
No, pero a mí está viciado y de verdad
vamos, que no hay solución.
No, mira, ahora mismo con cosas como la de Ibai Dal se puede adaptar el jugador a ese entretenimiento, pero ya periodismo, como se conoce hablando de fútbol, para mí está ya viciado.
Y ya el periodismo lo hacen ellos. Anuncian ellos sus cosas, lo que quieren anunciar lo anuncian ellos en sus redes sociales, se montan cualquier cosa y ya está.
Eso no es periodismo.
Ya lo sé, hacen comunicación.
Claro, eso es lo que quiero decir.
Me gustaría saber qué es lo que estaba haciendo Adri, porque Adri ha estado ahí sentado durante un montón de tiempo y ahora deambula por ahí atrás
Me encantaría, me encantaría que esté detrás de esa cortina masturbándose.
Podría ser, o sea, podría ser. Yo no,
bueno,
lo descarto.
Que hay sección de este muchacho.
Ah, hay sección de H.
Sí,
sí, pero ahora vamos a esperar a que César regrese del baño.
¿Por qué? Porque es parte importante de tu sección.
No, pero bueno, por si quiere añadir.
Bueno, hombre, mira, mientras, mira, ve si metiendo calláis, cabecera.
Si os calláis, creo que en el micro se escucha el meado de César.
Es magia.
No, no se va.
Yo creo que sí que va a entrar.
Magia radio.
Silencio. Creo que puede entrar, ¿eh?
O podemos incluirlo como un sonido externo, ¿no? En fin, bueno, lo estabais pidiendo, lo estabais deseando, os lo hemos traído, os lo vamos a dar. Aquí está, una vez más. Esta es la nueva y novedosa sección que todos los niños y niñas de España, ese estado opresor, estaban deseando.
No sabe decir la sección, el nombre de la sección. A ver.
H... tiene algo que decir.
No, esa se quiere decir algo. Es que,
iba bien,
pero
iba
es parte bien, de algo que decir. Así que, dentro cabecera.
H quiere decir algo.
Hemos vuelto de cabecera.
Venga.
Y, por supuesto, nuestro querido H del humor tiene algo que decir, que será muy importante y trascendente.
Tengo varios temitas, es verdad que llevo ya muchos programas sin hacer sección. Y hoy traigo varias cositas. Bueno, estamos a un solo día de las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Le mira a Robert porque ha habido, puesto en la escaleta.
Ha habido campañón, ha habido campaña.
Ojo,
larga,
las declaraciones de Gabilondo.
Larga dura. Sí, sí. Bueno, para empezar, Gabilondo entró con su spot.
Como un Miura, ¿eh?
Soso, feo y formal.
Y triunfó.
Es decir,
triunfó,
la campaña de comunicación de Iván Redondo fue, mira, ¿por qué no cogemos la canción esta de Loquillo del año 82, ¿vale? Y cambiamos lo de feo por soso.
Sí,
porque
sí, sí,
porque tú, de verdad, que eres feo, pero como característica, creo que lo de soso funciona mucho mejor. Me encanta porque
además soso incluye feo.
Claro.
El soso incluye ser feo.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
Hay gente que sosa,
hay gente guapa.
Pero tú te imaginas una persona sosa y te la imaginas fea.
No.
Te la imaginas, no, sin más. Te la imaginas sin más. Claro. Sin más.
Una, bueno, cara normal.
Sí, la cosa que toda la campaña en principio se centró en el tema de Ayuso contra Iglesias, ¿no? Porque Pablo, pues,
comunismo
fue como,
libertad.
Claro, es
comunismo libertario, la verdad.
Claro, Pablo era como, ya he dicho su frasecita, ya está.
Yo ya he dicho del comunismo libertario.
O sea, que gobierne Ayuso pactando con Pablo Iglesias.
Claro.
No, que se hayan quemado el máximo posible de urnas y ya está.
Eso es comunismo libertario.
Urnas e iglesias quemadas. Entonces,
una cuenta iglesia, claro, quemada.
Pues entonces Pablo venía a Salvador, pero es que desde el principio todos los politólogos lo han dicho. Que no se flipen porque
Gabilondo,
dentro de los partidos de izquierda.
Por cierto, hoy es la jornada de reflexión.
Sí, bueno,
igual estás incurriendo en delito. Estás incurriendo en delito.
No,
porque no,
porque no se está grabado de unos
y
días.
Él no se presenta.
¿Sería esta,
y él no
se presenta. Todo esto es una cábala, ¿no? Sobre lo que va a pasar, o te estás basando en algo que ha pasado.
Esto es algo que he contado antes cuando estábamos comiendo.
Las elecciones son en martes.
Las secciones se emite un día antes de las elecciones.
Pero claro,
se lo está inventando todo.
No,
claro,
sé si te lo está inventando o estás basándote en algo que ha pasado ya.
Los favoritos son Ayuso como máxima fuerza votada y Gabilondo como segunda máxima fuerza votada y la primera de izquierdas. Iglesias va a estar
de izquierdas.
Va a estar, bueno, sí, de izquierdas. Se debe de el bloque progresista, ¿no?
Progresista.
Progresista.
Los fachas.
Bueno, de los que no son muy fachas.
Los menos fachas. Lo
hay gente que cree que el PSOE es de izquierda.
Claro, bueno.
A esta altura.
La cosa que Iglesias va a estar mucho más cerca de, Mónica va a estar mucho más cerca de Iglesias, es decir, Más País va a estar mucho más cerca de Podemos que Podemos del PSOE. Eso es evidente. Porque la gente se olvida que la Comunidad de Madrid vota a Navalcarnero, vota a Badía del Monte, vota a un montón de municipios que son fachas. Entonces la gente se olvida de eso. Y claro, que gente que es progresista y que es mayor, como mi padre, claro, mi padre no sé por qué, pero nunca votaría Podemos, por si el piso del abuelo se lo propio o lo que
pues
sea.
Pues llega el comunismo,
entonces,
¿no?
Al final vota a Gabilondo.
Claro.
Cuando mi padre odia a Gabilondo, pero también odia a Sánchez y lo lleva votando 4 años. Es que al final hay mucha gente que es de centro, que es lo que Ciudadanos con Edmundo Val va a intentar de manera...
¿Quién?
Edmundo Val...
Ahí no hay nada que hacer, ¿no?
Es el delantero de Brasil.
Correcto. Sí, que luego fiché por el Depor.
Amigos,
pues ese,
ayer
ese,
vi un tuit que decía todo lo que no sea de eslogan madrileños por el mundo me parecería mal.
Pero también te digo, Ciudadanos, ese partido de centro que casualmente todos los que se van de Ciudadanos acaban
sí,
en la derecha.
Sí, sí, se llama Pepe. Y amigos, de hecho, lo que dijeron en la última grabación de Coppola, que es justo el día en el que estamos hablando de esto, Edmundo Val ha dicho que ellos no van a pactar con ningún extremo. Es decir, ni con Vox ni con Podemos. Pues muy bien, pues ya sabemos lo que son. Más temitas.
Un momento, que voy a decir una cosa. Vais a despedir vosotros porque tengo ahora mismo una urgencia gástrica.
Vale, ok.
Que me requiere. Entonces,
vale, venga.
Voy a abandonaros. Márchate. Y voy a dejar a Robert que sea el que despida.
Venga, vete ya. Anda,
vale,
vete.
Estoy indignado con lo que está pasando en muchos concursos de la televisión española, ¿vale?
¿Y eso qué viene ahora?
Bueno, porque es un tema de H quiere decir algo. Cosas. Tanto en Boom como en Pasapalabra hay concursantes de Saber y Ganar que están en Boom y en Pasapalabra ganando dinero. Es decir, son especialistas en ir a concursos.
Son rentistas.
Sí. Son todos gente que ha llegado a los 100 programas en Saber y Ganar, lo cual indica que son muy, muy listos. Y en Boom forman todos un equipo. Son cuatro que se juntaron en Saber y Ganar, que son los Lobos. Que llevan.
Los Lobos 600... siguen.
Uno no. Uno
los Lobos siguen.
Ah, no. No.
Uno murió.
No.
Claro, ese es el que ya no sigue.
Perdón. Yo estoy no son los Lobos, son otros que se llaman. No sé si son los. No, los. Yo qué sé. Los Fantásticos, no sé qué. Da
imagínate
igual.
Cómo está este tío hablando de la televisión de Mundo.
Sí,
no sé
bueno,
qué.
Bueno,
yo siempre he dicho. Lo de hortaliza.
Da igual. La cosa es que los cuatro de Boom que llevan 2 años y pico, que llevan.
¿Que son los Lobos?
No, han superado ya a los Lobos.
A los Lobos
llevan,
los superaron
llevan,
ya,
llevan, sí, llevan muchísimo tiempo y esos son cuatro que llegaron a los
cuatro gafotas.
En Saber y Ganar. Sí. Bueno,
aquí ya llevo gafas todo
hecho,
ahí.
De hecho, es que creo que no hay ninguno con gafas, pero bueno, da igual. Y en Pasapalabra, ¿sabéis que hay uno que está siempre a punto de llevarse el bote?
Sí.
Que es gay y que tiene toda la pinta de que le van a pillar un pendrive con porno infantil en unos años, porque tiene toda la pinta de eso.
¿Cómo que has dicho?
Que es gay.
Ah, también te digo gamer.
No, gay, pero que tiene toda la pinta de que le van a pillar con un pendrive de porno infantil.
¿Estás relacionando la homosexualidad con la pornografía infantil?
No,
con la pederastia.
No, su cara, su aspecto.
Porque eso ya lo hizo cierto partido político.
Y que sea gay me es irrelevante, pero el chico tiene pluma, da igual. La cosa... No. La cosa es que ahora ha entrado...
¿Dirías que es muy inteligente para ser gay?
Ha entrado su némesis. Que es...
Abacal.
Ha entrado su némesis, que
Nacho.
Es, que es un tío de Cantabria así enratonado, que parece Palpatine, el de Star Wars, y que es otro de Saber y Ganar, que fue a Saber y Ganar en el año 98. Es decir, y ahora con 60 años, está... le está reventando a ese cabrón. A la población infantil. Entonces, creo que si has participado en Saber y Ganar, deberían prohibirte entrar a otros concursos. Me parece que es abusivo. Y luego tengo otro tema. Alex Casademunt. No, en primer lugar, dale pésame a la familia. Eso es lo primero.
Aunque el portavoz del PP dijo alguna cosa.
¿Qué dijo el portavoz del PP? ¿Qué dijo?
El portavoz del PP, Andrés Cabrera.
Vale.
Dijo que se lo había buscado.
Bueno, el tema es que Alex desgraciadamente falleció en un accidente de motocicleta. Que se estrelló, creo que con toda mala suerte, con un autobús. Y la cosa fue que claro, pues en las siguientes horas, pues un montón de exconcursantes y excompañeros pues dieron su pésame por redes sociales. David Bisbal, lo primero que dijo fue: me había levantado como todas las noches a consolar a mi hija que estaba llorando. Y lo primero
el
dijo,
aliado.
Dijo, claro, aliado. Claro, y ya luego dijo: y me he enterado de lo de mi compañero, qué lástima. Siempre era tan alegre. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? David... Tampoco me voy a meter con tu paisano, porque sé que es vuestra referencia, pero
llevo
bueno.
El mismo peinado, ¿qué?
De hecho, absolutamente. Y luego está Carlos Lozano, ¿vale? Carlos Lozano, que es el presentador de OT, bueno, él ha presentado OT. Entonces, él ya a nadie le interesa. Es decir, nadie se acuerda de Carlos Lozano, nadie se acuerda del presentador. ¿Se acordaban de Roberto Leal en 20 años? Seguro, pero de él no. Entonces, él es como que intentó, en su mensaje era como, ¡buah, es que éramos súper amigos, tal! Carlos Lozano, no. Eras hasta David Bustamante, que se había enfadado con él, era mucho mejor amigo que tú, Carlos Lozano. Que tú lo que eres es una persona con problemas de adicciones.
Carlos Lozano hizo hace poco un amago de volver al candelero en Mediaset.
Sí, entró en Gran Hermano VIP.
Entró en Gran Hermano VIP.
Coincidió con Ivonne Reyes y le dijo: madre mía, la de paja que me he hecho yo contigo. Espectacular. Carlos Lozano, espectacular. Bueno,
tío, solo un inciso muy rápido. Cuando empezamos este programa, que éramos. Cuidado con lo que vamos a decir. Aquí se dicen ya unas animaladas.
Y luego,
menos mal que no nos ve nadie.
Y luego, también, yo me estoy dando cuenta de que estamos mayores ya. Porque hay de repente datos que te rompen. Por ejemplo, el día que grabamos esto, hace 20 minutos, me he encontrado en Twitter que hace 14 años de la friki esa que se presentó a Factor X y cantó ponte el cinturón.
Protege tu vida.
14 años de eso.
14.
Ponte el cinturón.
Protege tu vida.
Tu seguridad. Es lo más importante o algo así.
Sí.
14 años.
No jodas.
Es decir,
no
casi la mitad de nuestra vida.
Hace 11 años que dejó de ser presidente del Barça Joan Laporta.
Y ahora lo vuelve a ser.
Así es.
¿Eso qué nos dice? Que la vida es un círculo, amigo.
Como su barriga.
Entonces, ¿volverá el nazismo? Vamos a lo mío.
No, bueno, que pues eso, yo creo que ya con estos hemos tocado temas muy variados, la verdad.
Sí.
Muy polémico, no habéis querido entrar. En lo de Alex Casademunt no habéis querido entrar.
No, pero ¿cómo aunque, quieres que
no, no, que entre? No, y una cosa, pero esto lo comentamos en Coppola, en el grupo de WhatsApp, lo de Bustamante. Bustamante tuvo el feo de que hizo una nueva versión de Dos Metros y un Destino, no le dijo nada. El último tuit de Alex Casademunt era, jaja, me podían haber avisado. Y Bustamante puso un subtítulo. Joder, teníamos planes, habíamos quedado. A lo mejor iban a disculparse y había muchos fans que decían...
Y a grabar otra versión.
Claro, y los fans decían, pues ahora, David, te vas a quedar con eso toda tu vida. Sí. Con eso ahí dentro. Fíjate, hay que ser cabrón.
Pero eso sí, para el reparto del dinero se lo lleva él.
Y encima, le quito la novia a Miguel Torres.
Bueno. Encima.
Venga, pues nada, nos quedamos con eso. que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @copolanos, y que, por supuesto, os esperamos en Twitch, donde cada semana hacemos streamings comentando partidos, riéndonos de gente, y bueno, esas cosillas que ya sabemos que a vosotros os da la vida y a nosotros nos la da también. Así que nada, un abrazo a todos muy fuerte. No sé de qué quedó esto, pero espero que haya sido increíble. ¡Hasta
luego!
¡Es que
mi casco!
Menos mal que no ha gritado Goraeta en esta ocasión.